Bienvenidos a Latidos de Igualdad, un espacio de radio donde las voces de justicia, libertad y dignidad resuenan con fuerza. Bienvenidos a todos los oyentes de La Buena Radio. Mi nombre es Juliet Celis y hoy estoy en la compañía junto con Manuela Bedoya, quien es una colombiana defensora de derechos humanos, auxiliar de enfermería y especialista en atención prehospitalaria. Bienvenida, Manuela, ¿cómo estás?
Buenos días a todos y todas. Muy bien, gracias.
Bueno, Manuela, y en este caso, si nos comentas un poco más sobre tu trabajo y el impacto que está teniendo en relación a la defensa de los derechos humanos y el tema también de auxiliar de enfermería, esta formación que tienes, coméntanos un poco más sobre ti.
Vale, yo tengo formación como auxiliar de enfermería y atención prehospitalaria y mi carrera profesional es historia. Desde el área de la salud he estado acompañando en diferentes lugares de Colombia, tanto en zonas rurales como en las ciudades, con la defensa de la vida también, en territorios donde aún pervive fuertemente el conflicto armado y también el conflicto social. Desde hace algunos años vengo acompañando procesos también, comunitarios, también en las ciudades. Yo creo que el rol del personal de salud en zonas de conflicto es muy importante, ¿no? Pero también ha sido un rol muy perseguido, ¿no? A lo largo de estos años. Como defensora de derechos humanos, que creo que no es como un título, ¿no? No es como que te gradúes de defensora, pero cumplimos un rol, ¿no? Del cuidado de la vida. Yo creo que estos últimos años nos hemos ido involucrando más, ¿no? con estos temas, ¿no? También del territorio, ¿no? En el que estamos. Y pues sí, ha sido como un proceso importante.
Ok, y en relación ahora que comentas el tema de ser defensora de derechos humanos, que cuéntanos qué fue lo que te inspiró, qué fue lo que te llevó a decir: sí, yo quiero formar parte y defender mis derechos y lo de los demás.
Ya, yo creo que todos tenemos como una raíz histórica, ¿no? Y en mi caso, mi familia hace mucho tiempo fue víctima del conflicto armado, hace 20 años cuando yo era muy niña, y pues fueron desplazados del lugar donde nací, de mi lugar de origen. Y yo creo que eso ha hecho que a lo largo de mi vida también me vaya involucrando más con los procesos sociales y que tenga un poco más como de empatía, ¿no? Hacia lo que está pasando todavía en los territorios. Desde que tengo unos 15 años más o menos, me fui involucrando en diferentes procesos sociales. Creo que reconocer un poco que esa historia de violencia de Colombia nos atraviesa, ¿no? También de manera directa. Aunque hayamos sido desarraigados, ¿no? De nuestros territorios, también hace parte, ¿no? De ese proceso de reconocer, ¿no? Entonces yo, siendo muy pequeña, también tuve como siempre, esa idea, ¿no? De retornar, ¿no? A las comunidades, al territorio, un poco del conocimiento que pudiese adquirir también, ¿no? Como desde las ciudades. Entonces, llegando, a un punto en el que cuando llegué a ser parte de procesos me di cuenta que también habían unas necesidades, ¿no? En el territorio. Llegué, mi carrera profesional es historia, que es algo totalmente contrario a lo que en la cotidianidad ejerzo. Pero cuando llegué, precisamente porque eran zonas donde había mucho conflicto, me di cuenta que a veces faltaban más manos, ¿no? Para ayudar en situaciones donde habían enfrentamientos, donde habían heridos. Y entonces me fui con esa idea otra vez como a la ciudad y dije: voy a hacer algo, voy a estudiar algo, pero no quería estudiar una carrera completa, pues yo Decidí entonces volver y hacer una atención prehospitalaria. Básicamente, pues era algo que se prestaba más para trabajar en terreno y auxiliar en enfermería, y me fui con esos conocimientos en primeros auxilios a apoyar, digamos, en procesos comunitarios, ¿no? En territorios donde hay conflicto. Y irónicamente terminé trabajando más y ejerciendo más esta labor que de pronto desde la historia. Y también, bueno, desde esta otra área, también ha sido muy importante el tema de la memoria, ¿no? De la memoria histórica. Entonces, como historiadora siempre he estado en temas de reconstrucción de memoria, acompañando, estuve un tiempo también apoyando con la Comisión de la Verdad y en procesos también comunitarios, ¿no? Alrededor de la memoria. Entonces, yo creo que el tema de los derechos humanos siempre también ha estado como muy arraigado a la historia que nos atraviesa, ¿no? Como colombianos y colombianas, yo creo.
Sí, totalmente. Veo que de hecho has seguido ese camino, ¿no? De empezar con la historia, conocer un poco más de las raíces, como quien dice, uh-huh. y luego ya luchar por ellas.
Sí, sí. Creo que básicamente es eso, ¿no? Como que empecé queriendo saber más de la historia y de mi propia historia, y después eso me llevó a poner en práctica como muchas cosas y a querer hacer más de pronto desde... Y entonces dije, bueno, ya sé, digamos, por qué existe esto, por qué pasa esto, y quiero aportar a que esto cambie, ¿no? Un poco. Y digamos que mi forma de aportar fue allí, ¿no? Desde la defensa de la vida. Yo dije, pues me pongo un botiquín y me voy a ayudar a curar un herido, y es como lo que he venido haciendo desde estos últimos años.
De acuerdo, Manuela, y en este caso, cuando iniciaste los estudios en tanto auxiliar de enfermería como atención prehospitalaria, ¿cómo compaginabas o en algún momento dijiste esto me va a servir en mi labor como defensora de derechos humanos?
Sí, yo creo que a mí realmente lo que me impulsó a estudiar algo que tuviera que ver con la salud, en principio fue precisamente como la motivación de poder apoyar en territorio cuando sucedían temas de orden público. Entonces, creo que no es que no sea una vocación, pero creo que mi carrera profesional siempre fue como inclinada hacia las humanidades. Y luego fue cuando me di cuenta que también quería, digamos, aportar un poco a este tema, pues, del cuidado de la vida, y decidí hacer algo más, ¿no? Como dije, bueno, fue un proceso difícil porque, claro, no estaba acostumbrada como al área de la salud, tampoco era muy cercana. Entonces, cuando yo decido ir y estudiar algo relacionado con la salud, pues hubo un choque, ¿no? Alrededor de tener que ver sangre, por ejemplo. Para mí era difícil, porque al principio yo decía como, ay no, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Y luego me volví y recordaba la necesidad puntual que había, ¿no? En el territorio, ¿no? De siguen habiendo heridos, siguen habiendo pocas manos, sigue habiendo situaciones que en la cual todos deberíamos de tener como un conocimiento mínimo, ¿no? O básico en primeros auxilios. Y le fui cogiendo más cariño, ¿no? Como dije ya. Y al final, pues, de hecho, fue para mí un proceso muy, muy bonito de formación, ¿no? Decidí profundizar en algunas otras cosas, ¿no? En algún momento tuve una formación en medicina táctica, que es formación en heridas de trauma en combate. Básicamente, precisamente por eso, ¿no? Porque sabía que donde estaba siempre habían enfrentamientos entre grupos armados y que al final la población civil siempre queda en medio del fuego cruzado, ¿no? Y poder tener las herramientas, ¿no? Porque yo dije, si el día de mañana hay alguien que está en una situación crítica o herido y yo estoy allí, pero no hay personal sanitario, pues yo puedo por lo menos poner un poquito, ¿no? Del conocimiento a disposición. Entonces creo que eso fue como lo que me motivó realmente y ha sido algo que he puesto mucho en práctica. Por ejemplo, en el estallido social del 2021 pude acompañar un poco las protestas sociales que hubieron donde hubieron pues centenar de muertos también y muchísimos heridos, más de 3.000 víctimas de violencia también policial. Y en ese marco estuve acompañando las brigadas móviles que estuvieron en los puntos más críticos de la ciudad, ¿no? Entonces, como un poco esa formación que en un momento tuve para desempeñar en territorios de conflicto, que casi siempre son en zonas rurales, pues también terminó por trasladarse, ¿no?, a escenarios pues urbanos, ¿no?, donde también hay conflicto social. Aunque no es armado, pues es social, ¿no? Y digo no armado porque quienes estaban armados en ese momento pues era principalmente las fuerzas estatales, ¿no?, no los manifestantes. Entonces creo que ha sido como todo un proceso, ¿no?, de reconocer la labor del personal sanitario, que es muy difícil, ¿no?, y a veces infravalorada, por ejemplo, de las auxiliares de enfermería, ¿no?, que siempre decimos, no, pero no son enfermeras, pero tampoco son médicas. Y al final en el territorio cumplen un rol muy importante porque son las promotoras de salud las que tienen que ir a las veredas más apartadas, más lejanas, a acompañar, ¿no?, a los mayores, a los niños, a las mujeres que están en embarazo, a las que tienen que hacer el control porque estas mujeres no pueden bajar, ¿no?, al casco urbano con frecuencia. Y cumplen una labor muy importante, pero no se les reconoce, ¿no? O el personal de atención prehospitalaria que trabaja todos los días en terreno en las calles, ¿no? Entonces es como claro, por supuesto todos los roles son importantes. Y yo siempre me pongo como en esa postura, ¿no?, de que a pesar de que tengo mi formación profesional, como muy contraria tal vez, no muy alejada, yo digo que las humanidades siempre te abren un horizonte, ¿no?, a pensarte como todo este tema social, humanitario un poco, y haber estudiado algo de salud fue un complemento, ¿no?, para poder hacer con mis manos algo más, ¿no?, y poner como... Entonces ha sido ahí como...
El granito de arena, como quien dice, ¿no? Súper. La verdad que muy interesante esto que comentas, de también, ¿no?, el hecho de estudiar esto, que comentas que no siempre es... Dicen que tiene que ser vocación, y en tu caso fue decisión.
Sí.
Cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque comentas el tema de la sangre, que es algo... que vas a tenerlo sí o sí en este campo. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia más significativa o que tú digas, uy, esto me marcó un antes y un después y controlé? Porque uno tiene que estar en esos momentos muy centrado, tener un poco, ¿no?, de esa, digamos, sangre fría, de poder actuar y saber lo que está haciendo en medio de algo que puede ser muy estresante.
Sí, bueno, yo creo que para el personal de salud en general es como muy complicado el tema, ¿no?, de poder hacer como una gestión también, ¿no?, como emocional, cuando estamos todo el tiempo viviendo situaciones de estrés o depresión, ¿no?, y más en contextos como los que tal vez nos ha tocado acompañar, que son de conflicto, ¿no?, donde hay un enfrentamiento, donde hay personas heridas, donde tienes que trasladar en medio de las balas, tienes que sacar a una persona y también tu vida está en riesgo. Pero en ese momento yo creo que en mi caso personal tú no lo dimensionas lo suficiente, ¿no? Porque es como hay un objetivo, ¿no? Salvar y sobrevivir, ¿no? Como ambas a la vez. Y yo creo que sí, que también es verdad que las situaciones te van poniendo en una situación donde tienes que poner un poco esa sangre fría y gestionarlo de alguna forma, porque sabes que si no lo haces no vas a poder superar, ¿no?, esa situación. Y creo que cuando uno tiene unos objetivos claros, pues también eso ayuda, ¿no?, un poco. Han habido muchas situaciones que me han marcado muchísimo a lo largo de, digamos, de estos años en los que he podido acompañar, desde digamos, acompañado procesos comunitarios y también procesos rurales donde generas un vínculo, porque, claro, Al final hay un código ético donde te dicen tú no puedes atender a una persona conocida, tú no puedes hacer esto y aquello, ¿no? Pero vives en una comunidad pequeña, es un pequeño casco, ¿no? Rural, donde al final sabes quién es el vecino, sabes quién es el que atiende la tienda, siempre vas generando un vínculo porque llevas un tiempo allí y es inevitable, ¿no? Es inevitable que no conoces a la profesora, conoces a todo mundo y todo mundo te conoce a ti. Entonces, en el momento en el que te llega una persona que de repente es alguien que conoces, pero sabes que además no hay muchas personas que puedan apoyar esa situación, te toca recoger todo lo que tienes emocionalmente y apartarlo y hacer lo que puedas con lo que hay, ¿no? Porque son como también hablar un poco de la situación y de la carencia, ¿no?, que hay a nivel de salud en muchas zonas, ¿no? Como que he tenido la oportunidad de acompañar zonas como el Pacífico, el Chocó también, el norte del Cauca, ¿no?, donde, pues, por ejemplo, los traslados en muchas partes rurales son muy difíciles, ¿no?, porque la vía es una vía fluvial, es un río, y para sacar y trasladar personas es en lancha y muchas veces es a 5 o 6 horas de distancia, ¿no? Y sabes que si hay un herido y es un herido crítico, o si hay una persona y es algo muy crítico, pues las posibilidades siempre están en el mínimo, ¿no? Entonces creo que han habido cosas que me marcan, pero también han habido cosas que me vuelven y me abrazan, ¿no? Como atender jóvenes, personas también mayores que luego como que me los reencuentro y me dicen y me dan un abrazo, ¿no? Y es como claro, la verdad que por eso estoy haciendo esto. Y es como que muy, muy motivador también, ¿no? Porque claro, todas estas situaciones te van desesperanzando y uno se va llenando como de toda esa carga, ¿no?, emocional. Y al final ese abrazo resulta ser como eso que te aliviana el peso, ¿no? Como ya. Este es el motivo por el cual algún día dije voy a hacer esto. Yo nunca pensé, en algún momento dije, bueno, yo debía haber estudiado mejor medicina, ¿no? 7 años, pero ya voy a ser médica con todo esto. Pero al final es eso, que a mí la atención prehospitalaria y un auxiliar, algo tan básico puede ser para muchos, que al final transforma la vida de una persona. Porque la auxiliar en enfermería se encarga de eso, de dignificar la vida de un paciente, ¿no? Las condiciones de vida del paciente en todas las etapas, ¿no?, de una enfermedad o de en general. Entonces, como que yo he aprendido a valorar mucho eso, ¿no? En áreas donde al final tú dices la academia es importante, pero no determina todo. Entonces, los niveles de formación, porque al final ves que un auxiliar en una zona rural donde los recursos son muy escasos, termina cumpliendo roles que son mucho, por mucho, y más avanzados de lo que debería de hacer en la realidad, ¿no? Entonces, como que ha sido un proceso bonito también de confrontar también esas, digamos, perspectivas académicas, ¿no? De, ay, sí, mejor hubiera sido médica, tal. Bueno, no, como auxiliar también he salvado vidas, pero también muchas compañeras mías las admiro un montón. Yo a las mujeres que han caminado cerca y que las conozco y sé cómo todos los días se levantan y caminan veredas enteras para llegar a esos lugares donde no llegan muchos especialistas, ¿no?, médicos, y es como al final esos informes y esto es lo que determina que esa persona que está allá pues pueda o no vivir o tener unas condiciones de vida más dignas.
Sí, no, esto totalmente veo que es un desafío, pero se te nota que es muy gratificante en la forma también que lo expresas. Y aunque no sea nada fácil, también pues vincularlo, ¿no?, con este desafío de comenzar en la defensa de derechos humanos y unirlo a ello. No sé si en algún momento cuando dijiste, bueno, yo quiero ser defensora de derechos humanos, a raíz de también haber estudiado todo esto, ¿qué desafíos te encontraste tú en el camino?
Bueno, yo creo que estaba como precisamente pensando eso porque yo nunca me planteé ser defensora de derechos humanos. Fue como...
Llegó a ti.
Sí, ha sido como, La primera vez que a mí me dijeron, tú eres defensora de derechos humanos, yo pensaba que era un título. Yo pensaba que la gente que era defensora de derechos humanos hacía alguna profesionalización. Y yo me sentí, yo le dije a esta persona, no, pero es que yo no soy defensora. Y ella me decía, sí, lo eres, porque cumpliste un rol fundamental en el cuidado de la vida cuando hubo una situación de riesgo en una zona de conflicto y acompañaste esto, y a raíz de esto también has vivido persecución, amenazas y, bueno, cantidad de cosas a las que se expone a veces uno o una, pues digamos, cuando estás pues acompañando, ¿no? Entonces creo que ha sido como, yo creo que el tema de defensora es como una categoría que se nos da, pero realmente defensora puede ser una profesora en una zona rural, defensora es un líder o lideresa comunitaria, defensora es una abogada, una médica, una enfermera, un auxiliar, y yo creo que ser defensora es eso, no callar, no digamos, no guardar tampoco como frente a una situación de injusticia, tal vez una situación que pone en riesgo la vida de otra persona, ¿no? Y también del medio ambiente, porque en el territorio al final es eso, ¿no? No solo luchamos por una vida, que es la vida humana, ¿no? Al final termina uno luchando también por la vida del territorio, ¿no? Y eso en el área de la salud ha habido, ¿no? En Colombia una historia alrededor de eso, ¿no? La salud pública, el tema del territorio, ¿no? En su conjunto. Y eso me trae un poco como, por ejemplo, a la memoria Héctor Abad Gómez, ¿no? Que también luchó un montón por el tema de la defensa de la vida, el territorio y la salud pública. En Corinto y en muchos territorios del norte del Cauca se ha denunciado situaciones, por ejemplo, como el tema de los monocultivos, ¿no? El tema del extractivismo, el tema de la contaminación y cómo eso al final repercute en la salud de la población que vive allí, ¿no? Y creo que como personal de salud siempre nos ha llegado personas o niños con problemas dermatológicos, personas con asma o con EPOC, con problemas respiratorios, porque estos monocultivos siempre son quemados frente a sus casas o porque estas aguas contaminadas al final son las aguas que toman, ¿no? Y entonces les generan problemas gastrointestinales y otras cosas que al final una cosa está relacionada con la otra siempre, ¿no? El tema de la desnutrición, porque entonces el acceso a la tierra es una realidad también, ¿no? En los territorios y también la labor de la defensa de los derechos humanos como personal de salud es algo que siempre ha sido perseguido, porque el personal de salud es un actor importante en el conflicto, porque siempre además es testigo, testiga. Tú llega un paciente en un enfrentamiento y tú ves cuáles son las heridas, qué tipo de heridas tienes, también sabes qué es lo que está pasando en el lugar. Y denunciar lo que está pasando en muchas ocasiones genera eso, que eres una amenaza, ¿no? Que fue lo que pasó en el estallido social. Haber dicho, nos llegan jóvenes que tienen, heridas oculares, pero no es un caso aislado, son casos sistemáticos. Entonces, no es un joven que tenga una herida, por un artefacto contundente en un ojo, sino son 80, son 60 jóvenes. Y eso para nosotros es un indicador de que hay una persecución, de que es algo que es premeditado y que es algo que es, de manera consciente, ¿no? O sea, el Estado tiende a mutilar a los jóvenes para generar escarmiento a la protesta social. Y eso es algo que como personal de salud hemos denunciado. Hemos dicho, nos han llegado jóvenes que tienen heridas por recalzadas, que es totalmente ilegal. ¿Por qué no deberíamos de estar sacando perdigones, estar sacando artefactos contaminados del cuerpo de jóvenes que nada tienen que ver con lo que ellos disparan? O sea, que son elementos creados de manera artesanal por la misma fuerza pública. Y esa denuncia, esos informes de la misión médica, al final son cosas que yo digo que es lo que determina que el personal de salud también sea un actor perseguido dentro de los territorios y que al final es lo que te hace ser defensor también, ¿no? O sea, siempre estamos defendiendo, pero cuando toca luchar porque van a cerrar el hospital público más grande del suroccidente colombiano, ¿no? Y toca entrar en paro porque de repente ley 550, que es la ley de quiebra, ¿no? Porque han, digamos, de alguna forma, ¿cómo lo digo? Acabado los recursos, ¿no? Del hospital. Y entonces salen los médicos, salen los enfermeros, sale todo el personal de salud del hospital a entrar en paro. Eso es defender también los derechos de toda una población, ¿no? Entonces yo creo que sí, que somos defensores. Es una categoría que nos han dado externamente casi siempre, como de manera internacional. Yo creo que también para proteger un poco el perfil del personal sanitario y en general de la gente que lucha todos los días por defender, ¿no? Una causa y digamos, a la vida. Pero no es algo con lo que te titulas o te gradúas, ¿no? Podríamos hacerlo todos, es un compromiso social, yo creo.
No, y me parece muy importante lo que dices, que también, bueno, los oyentes puedan tener claro que no es un título, como tú mismo mencionas, que todos podemos ser defensores de derechos humanos siempre y cuando se gestione de esta forma, ¿no? De querer luchar por una causa, por la vida, porque al final lo que comentas, no se puede gestionar o encontrarte estos casos que comentas tan en concreto, ¿no? Porque también crean esta frustración hacia ese momento o lo que está causando. Entonces entiendo también esa lucha de ustedes y el riesgo que corren ya solo por también ayudar. Que no es algo que debería de ser así, pero ocurre. Y en relación a esto, sí me gustaría preguntarte, ¿no? Porque a veces también pues, hacer lo que haces no es fácil. No todo el mundo tampoco está preparado ni físicamente ni emocionalmente para vivir situaciones así. ¿Cómo lo manejas tú o cómo influye en tu vida ya personal en el sentido de algún familiar, porque uno se puede quedar preocupado, ¿no? Entonces, otra gente que quisiera realizar lo que tú haces, ¿cómo le explico yo a mi familia quiero hacer esto? Y que no, que se quedan en sus casas también pues pensando en qué podría ocurrir.
A ver, sí, el tema de la gestión emocional siempre es como un reto. Yo creo que nunca estamos preparados del todo. Y siempre ha sido un proceso que se aprende en el, digamos, conforme van pasando estas situaciones. Yo pienso que debería de haber más conocimiento, ¿no? Alrededor del tema de los primeros auxilios psicológicos y de la gestión emocional. Creo que se debería de normalizar más el tema del acompañamiento psicológico para el personal de salud o el personal sanitario, especialmente para todos, porque siempre estar en un hospital, por ejemplo, también es un ambiente muy, muy complejo, muy difícil. Y también, pues, a ver, cuando estamos en situaciones, digamos, de mucho conflicto, de mucha presión, de mucho estrés, pero también de situaciones que nos impactan, porque claro, tú puedes estar, nunca te terminas de capacitar para ver situaciones extremas donde en un punto te pones como en una situación en la que ves la peor fase de la humanidad, ¿no? lo que puede hacer alguien en una guerra, ¿no? Y eso es algo que yo creo que confronta muchas emociones. Nunca estás preparado para ver una persona mutilada del todo, un joven, un niño. Es como muy difícil. Y creo que nos pasa mucho como personal sanitario, y decía yo en una charla, es que siempre cuidamos, pero ¿quién cuida a los que cuidan, no? Y es como una pregunta que se nos viene siempre a la cabeza, porque yo recuerdo mucho en el estallido social, al final nunca hubo tiempo para gestionar emociones. Todos los días, durante muchos meses, habían enfrentamientos cada noche y nosotros estuvimos día y noche en cada punto, pasamos días enteros sin dormir, muchos días que no podíamos comer porque pues la misma tensión del momento y digamos que teníamos muchos heridos, muchos pacientes, no nos permitían, ¿no? Y entonces no había tiempo tampoco para gestionar las emociones. Un día estabas atendiendo pacientes en un enfrentamiento donde también estabas intentando cuidar tu vida en medio de todo ese caos, pero al otro día estabas en el velorio de quienes asesinaron la noche anterior, socorriendo a las familias de estos jóvenes que mataban, ¿no? Y era como claro, finalmente cosas que, para las que tampoco estamos preparados, ¿no? Yo nunca estuve preparada para atender a una madre, ¿no? Que tiene que llegar a reconocer el cuerpo de su hijo, ¿no? Y fue como muy fuerte, pero también fue un proceso de digamos, de mucho crecimiento, ¿no? Porque te pones como en esa situación de tengo que aprender algo más de lo que ya sé. Y al final te recoges porque sabes que alguien más te necesita, ¿no? Y es como, no me puedo, si yo me quiebro, por lo menos un poquito aquí, yo no sé si sea capaz de volverme a reconstruir para apoyar a esta mamá, ¿no? Entonces, como que al final te tragas eso. Y lo que nos pasó a muchos, creo que a la mayoría, fue que pudimos gestionar las emociones alrededor de lo que vivimos durante esos 6-7 meses, mucho tiempo después. O sea, como que pasados 8 meses, un año, nosotros ya estábamos llorando lo que no lloramos. Entonces, lo que no lloramos todo ese tiempo. Y fue un proceso también de sanación colectiva, ¿no? De decir, a veces no podemos sanar todos solos, a veces tenemos que sanar colectivamente. Y claro, nuestras familias siempre están preocupadas. Yo creo que la gente que decide acompañar espacios de este tipo, sí, siempre tenemos a alguien atrás, ¿no? Y a los lados y adelante. Siempre hay un círculo que nos rodea. Pero personalmente, digamos, mi familia, mi mamá es plenamente consciente. Ella sabe, ¿no? Que yo hago esto porque creo, digamos, de manera consciente que este es el camino también. Y que aunque sea muy difícil, también tiene que haber alguien que lo haga, ¿no? Siempre hay alguien. Pues, ahorita no estoy yo, pero hay otras personas. Y seguramente mañana habrán más, y al final alguien tiene que asumir esos lugares, ¿sí? Entonces como que no es algo, no es una obligación, pero es una decisión, y la familia camina con uno esas decisiones que también son difíciles, ¿no? con mucho dolor, con mucho miedo, pero también con mucha, mi mamá, ella lo dice muy orgullosa, ¿no? Que estoy orgullosa de mi hija porque sé que está haciendo las cosas bien, ¿no? Porque sé que cuando hubo que callar, no calló y lo dijo. Y cuando hubo que extender una mano y decir voy a hacer esto porque esto lo hizo. Y es como un poco eso, que creo que todos los días hay motivos, ¿no? Entonces como que yo soy muy afortunada. También obviamente quisiera que el contexto fuera distinto para mi madre, pero pues es lo que hay también, ¿no? Entonces como que siempre es difícil, pero creo que todos los días estamos aprendiendo de gestión también emocional. Yo creo que eso es algo que lo hemos hablado mucho con compañeros del círculo sanitario, el autocuidado como un principio también, porque cuando estás tanto tiempo en disposición de siempre de los demás, a veces te olvidas un poquito de ti, ¿no? Y eso es algo que este proceso, digamos, de salir de adentro de ese círculo también a veces de violencia me ha permitido, ¿no? Identificar en qué tengo que trabajar, ¿no? Como decir, vale, es momento de autocuidado.
Entiendo. Muy importante eso que dices, sobre todo también el tema de salud mental, porque también al final, al inicio puede que no lo noten, ¿no? Pero el tiempo, las experiencias vividas, sí que terminan haciendo mella en uno. Entonces, muy importante también este punto que tomas. Quería preguntarte también en relación a los derechos humanos, ¿Qué cambios has observado en este caso a lo largo de estos últimos años, desde lo que comentas que tú viviste desde el estallido en Colombia? ¿Qué cambios han habido en los derechos humanos?
Bueno, lo que pasa es que Colombia es un país que lleva inmerso en un conflicto armado más de 50 años. Es un conflicto muy, muy largo y han habido como muchos puntos como coyunturales, ¿no?, en la historia del país. Yo estoy joven, pero claro, he podido ver como parte, ¿no?, de esos mundos, ¿no?, que hay ahí. Y es muy difícil de pronto decir que el contexto tal vez es un poco más esperanzador, porque igual está, digamos, lo que viví antes de venir, que fue como el tema, por ejemplo, el estallido social, donde hubo muchísima represión, muchísima violencia, pero también significó un escenario esperanzador porque las juventudes salieron a las calles, pero luego salieron también a las urnas, ¿no? Salieron a votar, salieron a demarcar otro horizonte político por primera vez en el país, ¿no? Que era pensarse otras políticas, otras posibilidades, ¿no? En Colombia. Y con eso un poco me fui, ¿no? Con la idea de que la situación del país, pues en términos de derechos humanos, iba a apuntar otro horizonte, ¿no? Pero no es tan sencillo como pensárselo como un cambio, ¿no?, simple de gobierno, porque hay muchas problemáticas territoriales, porque hay unas dinámicas estructurales, ¿no?, y políticas que al final sí son cruciales, ¿no?, para, digamos, definir, ¿no?, al final la realidad de la gente que está en el territorio, porque había una reconfiguración también de lo que han sido las antiguas estructuras armadas como las FARC, por ejemplo, en los territorios, que hoy día terminan por ser disidencias, terminan por ser actores que están al servicio también del narcotráfico, ¿no? Han cambiado muchas cosas, pero el tema de los derechos humanos sigue siendo algo, digamos, muy, muy fuerte en Colombia. Creo que hoy todavía hay una persecución sistemática a los líderes sociales en los territorios. Hoy todavía hay una persecución a la juventud en Colombia. Hoy todavía hay escenarios, pues, claro, por supuesto, desde los cuales se está trabajando por romper un poco como este tema de la desigualdad política que hay, pero también hay un camino muy largo por recorrer, yo creo. Y hay muchísimo por lo cual trabajar en temas de derechos humanos.
Estupendo, pues en este caso, por más que querramos, ¿no?, tener como esa percepción o tener la idea de lo que podría ser, no quiere decir que sea imposible, pero sí que todavía queda trabajo en ello, sobre todo pues que hayan estos espacios, creo que también son importantes, en los que se pueda comentar, dialogar sobre lo que está sucediendo y la historia que lleva atrás, porque como tú misma comentas, es importante también de dónde viene la historia de Colombia y ese cambio, ¿no?, este clic que está habiendo, me parece muy importante. Entonces, no sé si tú tengas alguna iniciativa o pienses o te gustaría realizar algún proyecto que nos puedas contar un poco más, ¿no? Que si tienes algún plan a futuro a llevar a cabo, no sé si sea desde acá, en Colombia, sea la parte en la que sea, ¿no? Pero en relación a lo que estás o vienes haciendo.
Bueno, en relación a el tema del aporte, digamos, al tema de los derechos humanos, yo siempre he creído que la juventud, Y lo digo porque, bueno, me faltan unos años, pero soy joven. Es importante siempre para el cambio. Yo creo que a nosotros, los jóvenes y las jóvenes, nos ha tocado vivir la parte más dura de la guerra también. Y es una realidad que en los territorios todavía sigue habiendo reclutamiento armado, ¿no? Y que digamos, las oportunidades que hay son muy pocas. Digamos que muchos jóvenes deciden también irse a estas estructuras armadas porque no hay oportunidades en el territorio. Y yo creo que para mí eso me ha impulsado muchísimo a apostarle a la educación como, como el camino también, ¿no? La posibilidad de cambiar un arma por un instrumento, un arma por un lápiz, un arma por un cuaderno. Bueno, actualmente soy coordinadora de un espacio que se llama Comunidad Víctimas por la Paz. Es una comunidad estudiantil en mi universidad, que es la Universidad del Valle. Como mencionaba antes, mi familia fue víctima del conflicto armado. Y bueno, y todos los que estamos en este espacio pertenecemos al Registro Único de Víctimas. Y hemos apostado a la educación como un escenario de construcción de paz, pero todos los días luchamos porque la educación sea un camino real y que realmente llegue a los territorios. Porque, claro, pensarse la educación cuando estás en un territorio apartado es como algo casi imposible, ¿no? Y llevar esta posibilidad a muchos jóvenes también es un reto. Estamos trabajando en poder hacer realidad esto. Hoy en día podemos decir con muchísima como gratitud que hemos logrado, por ejemplo, que la primera casa de paso para jóvenes víctimas del conflicto armado, estudiantes de la Universidad del Valle, sea entregada por parte de la SAE y del Gobierno Nacional. Es una casa que tiene la finalidad de crear residencias estudiantiles y que con esto muchos jóvenes, por ejemplo, jóvenes que están en zonas de muchísimo conflicto, o sea, Cali es una ciudad que a unos 15 minutos está Jamundí y hoy hay una situación crítica en Jamundí. Hace poco pusieron una bomba, hay explosiones, hay enfrentamientos en Corinto también, en Miranda, son zonas que los jóvenes para ir a estudiar todos los días desde sus territorios ponen su vida en riesgo, porque hay retenes, porque de repente puede haber un artefacto explosivo. Y entonces, ¿cómo mitigamos esos riesgos y cómo estudiar no sea un sinónimo de poner tu vida en riesgo, ¿no? Que estudiar sea una posibilidad para los jóvenes, ¿no? Y trabajamos en eso, ¿no? En que también, si hablamos de educación, pues que cada vez la educación sea más real, ¿no? Como un poco ese es el camino al que le apuntamos, estamos trabajando en eso. Y ya, pues un poco como en los territorios también, con profesoras comunitarias, hacemos acompañamiento. Y bueno, eso es un poco como de momento mi apuesta, un poco como a corto plazo y a largo plazo, bueno, poder llevar todo este conocimiento adquirido aquí en este tiempo a Colombia, volverlo a retornar a los territorios y poder fortalecer y también, por supuesto, siempre uno se fortalece, ¿no? De lo que pasa en el territorio. Y ya, bueno, ese sería como mi aporte.
Estupendo, Manuela. Para finalizar, me gustaría que nos compartieras algunas palabras finales sobre bien tu trabajo o algún mensaje que le quisieras dejar a los oyentes de La Buena Radio.
Bueno, yo quisiera como dejarle un mensaje de, bueno, primero que esto no sea como un mensaje desesperanzador, al contrario, que todos los días seamos conscientes de que todos podemos ser defensores de derechos humanos. Porque injusticias sociales hay en todo el mundo, yo creo que siempre hay desigualdad, pero lo importante es que sepamos ver y también hablar, ¿no? En qué momento podemos apoyar y poner un granito de arena para que esas condiciones de vida de otros, digamos, puedan mejorar, ¿no? Y cambiar y reconocer un poco también desde el espacio en el que estamos, ¿no? A veces la lucha de los derechos humanos es como vista desde como algo lejano, no, es que podemos luchar por los derechos humanos de Latinoamérica, pero claro, aquí también hay situaciones como la situación de la gente migrante, de personas que, digamos, están en condiciones complicadas acá y que a veces no son como muy visibilizadas, ¿no? Yo creo que mi mensaje es ese, que todos aportemos un poco a la construcción de los derechos humanos y también de los derechos ambientales.
Muchísimas gracias, Manuela, por tu tiempo, por estar aquí, por haber compartido un pedazo de ti con nosotros. Y nada, esperamos que cada día esto vaya evolucionando. Seguiremos también en contacto viendo todo aquello que estás comentando y que sigues evolucionando y realizando, ¿no?, a futuro. Y sobre todo, nuevamente, gracias por participar con nosotros aquí en La Buena Radio.
Muchas gracias.